A hablar con el diputado nacional Alex Ziller, que está aquí con nosotros en los estudios de la radio, tempranito, como buen hombre de campo del interior, que es, así se puede
del
decir.
Del interior, sí, del Dorado de Misiones.
De campo no tanto.
De chacra.
¿Cómo anda, diputado?
Bien, gracias. Sí. Me asombra que tan temprano acá no hay un mate en la mesa.
Pero
están flojos los secretarios.
Sí, estoy solo, ese es el problema. Ahora en un rato llega Alejandra. Diputado, ¿en qué está trabajando actualmente?
Bueno, en varias cuestiones, pero básicamente en lo vinculado a proyectos legislativos, trabajar en las comisiones que a uno le tocan, básicamente la Hacienda y Presupuesto, de un montón de iniciativas legislativas que provienen del Ejecutivo. Ustedes en este tiempo han visto la moratoria previsional, tema de los fondos buitres, o sea, hay una serie de proyectos de ley significativos que se debaten, se discuten, se leen, se estudian, se consultan. Bueno, esa es una de las áreas más fuertes de trabajo, y después otra área fuerte de trabajo es seguir avanzando junto con los compañeros del bloque, o sea, con todo el grupo de lo que somos el Frente Renovador, los 5 diputados, en distintas iniciativas legislativas que corresponden a cada uno de nosotros, pero que en conjunto vamos empujando, si se quiera, para llevarlas adelante. En el caso puntual de las que a mí me tocó y redactando, dos de las que para mí son trascendentes, entre otras tantas que se han hecho, una está vinculada al Fondo de Reparación Histórica de los Tareferos, proyecto de ley que se presentó, proyecto de ley que dentro del Instituto Nacional de la Yerba Mate yo vine, presenté, se lo puse a disposición para que se genere, si se quiere, ese debate público que tiene que tener un proyecto de ley. Tiene estado parlamentario, pero está todavía en las comisiones como para poder tener cambios, incorporaciones, modificaciones, mejoras. Del mismo modo lo queremos trabajar ahora en poco tiempo. He hablado con la Subsecretaría de Agricultura Familiar para que nos dé una mano de trabajar en las distintas regiones donde hay más concentración de tareferos, para visualizar. Primero visibiliza como una persona, como un individuo al tarefero, el primer concepto que surge de ese proyecto de ley. Y después, bueno, genera un mecanismo de generación de un fondo y un mecanismo de asignación de ese fondo para programas específicos para atender la situación del tarefero.
Pero, ¿qué sería específicamente en la práctica? Primero, determinar quiénes son los que trabajan en la actividad, decía usted.
Sí, quiénes son tareferos.
¿Y después de dónde se generarían los fondos?
El fondo es lo que nosotros proponemos, por eso yo digo esto, lo pusimos a consideración y debate ya dentro del instituto y dentro de otras organizaciones, que se genere como una alícuota que sea a cargo del sector comercial, eso dice específicamente la ley, no cargarlo sobre los sectores de la cadena productiva, ni primaria, ni secaderos, ni molinos.
Es decir, sobre los que más ganan.
Sobre los que más ganan, sobre el último eslabón de la cadena, ahí estaría recargado esto. El concepto es que se pueda recaudar mientras se va juntando, mientras se va percibiendo el concepto de la estampilla, que sé que va a sufrir seguramente porque en ese trámite se está un aumento, pero nosotros entendemos que colocar 10% en cada kilo de yerba mate molida, un 10% al valor de la hoja verde, o sea, hoy el valor de hoy es 36 centavos por kilo, y con eso se genera un fondo que va a ser ejecutado para programas y proyectos específicos que mejoren la calidad de vida del tarefero en su lugar de habitación, o sea, donde él vive, y también que pueda mejorar las condiciones de vida en el lugar donde trabaja, también las herramientas que trabaja, también poder prever el concepto del fondo interzafra para asistir en la interzafra. O sea, ahora en la ley nosotros no especificamos, lo único que decimos que se generen programas y proyectos que acompañen el desarrollo de la calidad de vida de estos trabajadores rurales que son los tareferos.
¿Y va a salir? ¿Confíen que va a salir esto?
Sí, entiendo que sí. Y lo otro, la integración de una web, de una unidad ejecutora provincial en cada una de las provincias, proporcionalmente al volumen de yerba que cada provincia produce de verde, no demolida, porque la verde es la que cosechan los tareferos. Así que cada provincia integrará esa unidad ejecutora. Esos fondos se depositan en forma directa a las provincias, a esa cuenta de esa unidad ejecutora, no a las provincias. El gobierno provincial participa de esa unidad ejecutora como participan los trabajadores, o sea, los representantes de los trabajadores, y donde puede participar, que sea el Instituto de la Vivienda o quien fuera, en función de cuál es el proyecto que se esté definiendo.
¿Y qué le parece lo que, bueno, ocurrió en las últimas semanas en Posadas, ¿no? Con los tareferos aquí, frente al ANSES, en la Plaza 9 de Julio, con sus cajitas, pidiendo ayuda a la gente,
Creo que esas son las cosas que queremos reparar definitivamente. O sea, me parece que es la indignación de esa gente, es romper con todo tipo de concepto de calidad de vida que hoy ellos tienen y que nosotros proponemos que paulatinamente se vaya corrigiendo. Por eso es una reparación histórica. Estos hombres hoy en la modernidad siguen siendo con la misma... Yo te diría, tienen hasta los mismos componentes de aquellos que fueron a sacar yerba hace centenas en San Pedro, de la yerba natural, y construyeron la ruta mulera, la 16, que sale en Puerto Piraí para llevar esa yerba sapecada y canchada al puerto de Buenos Aires. Bueno, el mismo concepto sigue rigiendo hoy, así que yo creo que estamos en un tiempo en el cual nos debemos una discusión y un debate. Por eso, insisto, esto es un proyecto de ley, tiene estado parlamentario. Así como lo hice público en algunos medios, como lo hago ahora acá, también lo presenté en el Instituto Nacional de la Yerba Mate para que lo conozcan y lo sepan, así que también...
¿Les gustó? ¿No les gustó?
A ver, entienden que algunos sí, algunos no. Bueno, me parece que por lo menos se provocó lo que había que provocar.
¿Quieren los fondos esos para ellos, quizás?
No, porque es muy específica la ley, qué sé yo, pero siempre aparece alguna observación. Yo creo, yo se lo decía, a mí la observación más grande nos la debemos todos. O sea, lo que siguen, digamos, transitando los tareferos cada vez que termina la cosecha para tener dos mangos para poner algo en la olla. Me parece que tenemos que superarlo como sociedad.
Creo que las últimas veces se definió acá el precio. ¿Mejoró eso? Usted era uno de los que criticaba bastante la cuestión.
Sí, las últimas veces sí, yo creo que sí. Yo creo que también esta oportunidad está en las condiciones dadas. Nosotros igualmente ha salido de la Comisión de Agricultura hace una semana, dos semanas tal vez, el proyecto que ingresa ahora a Hacienda y Presupuesto, el proyecto donde se cambia el régimen de fijación de precios, así que eso también creo que va a colaborar un poco, una iniciativa legislativa que también la hemos debatido mucho, que también en esa misma reunión que tuvimos en el instituto volvimos a retocarla. En esta oportunidad todos adhieren a que se lo coloque, porque ahí también figura el concepto de el valor salida molino.
¿Y eso qué es lo que se va a cambiar? ¿No hace falta la unanimidad?
Ahí no hace falta la unanimidad, con dos tercios. O sea, la unanimidad sería lo ideal, con lo que se comunica al Ministerio de Agricultura y el precio queda fijo. Con dos tercios se eleva la resolución al Ministerio de Agricultura y se le da 20 días para ratificar o rectificar eso en función de darle un espacio de defensa de sus intereses a aquellos que hayan quedado excluidos. Si vos tenés dos tercios, no tenés la unanimidad, tenés un tercio que no está de acuerdo. Entonces que ese tercio pueda ir a hacer sus manifestaciones al Ministerio de Agricultura con la consideración de todos esos elementos, más los que manda el Instituto para definir por dos tercios el valor que pretende, automáticamente el Ministerio de Agricultura de la Nación en un plazo de 20 días hábiles debe expedirse al respecto. Si no se expide, automáticamente queda como sancionado el precio que fija por dos tercios el Instituto. Y finalmente queda todavía el resguardo de la última cláusula, que es la posibilidad de que vaya al laudo.
Esto para la próxima definición de precios ya va a estar.
Yo entiendo que sí.
Tiene que estar
lo que estamos buscando. Lo que pasa es que nosotros cuando lo presentamos tuvo mucha oposición por parte de miembros del sector productivo, del mismo instituto. Bueno, fuimos trabajando. Se trabajó algo en diputados, se corrigió algo, después en senadores algo, ahora de vuelta algo en diputados, pero estamos ahí en la
tiene
etapa
forma.
Final. Sí, está con forma y aparentemente con la vocación de la gente de que salga.
¿Tiene otro proyecto? ¿Tiene que ver con prejubilación o algo por el estilo?
Sí, hay un concepto que he trabajado también durante todo el proceso de campaña en todos los lugares del interior de la provincia, con la misma lógica que hoy el obrero rural se puede terminar jubilando a los 57, ese sí se jubila a los 57. La mayoría de los productores planteaban que el productor de la agricultura familiar, para darle un marco definitorio, porque es aquel que tiene una baja mecanización, donde la mayor incorporación al proceso productivo es su físico, dice que a los 57 años comienza una profundización del desgaste, un menor rendimiento, una menor capacidad de generación de valores económicos, y eso evidentemente ellos lo planteamos. Nosotros hemos trabajado mucho con equipos distintos, equipos de trabajo, también promovimos la iniciativa legislativa que está hoy en debate, que también la vamos a trabajar con distintas organizaciones, que lo que tiene es un concepto de, nosotros le llamamos prejubilación, que es una compensación económica por la pérdida de la capacidad de trabajo por el desgaste físico a partir de los 57 hasta los 65, que ahí es donde percibiría jubilación plena. ¿Qué se hace en ese periodo? La prejubilación es un concepto de compensación económica para que ese trabajador rural de la agricultura familiar en parte quede económicamente compensado y que pueda seguir trabajando, pero en ese mismo concepto de la compensación económica pueda tener la posibilidad, si es que no ha completado bien sus aportes, de generar una moratoria previsional que la vaya cancelando durante esos 8 años para que finalmente a los 65 pueda, una presala de la jubilación sería, para que claro, a los 65 pueda terminar jubilándose. O sea, es un concepto innovador, la verdad que muy innovador, y nosotros entendemos que eso puede progresar.
Pero tenemos, estamos hablando de gente que hace aportes, digamos, ¿no?
Sí, claro, de la gente que hace los aportes y que tiene que seguir haciéndolo hasta los 65. Lo único que hay es una proporción del monto de la jubilación, o que es un monto X, a ese individuo y la asistencia con jubilación, por justamente lo que digo, a esa edad comienzan problemas de salud, a esa edad hay un desgaste físico, e insisto, es para los agricultores de la agricultura familiar, hay una definición de agricultura familiar, existe un registro.
Los que vemos en las ferias francas, por ejemplo.
Eso, los que vemos en la feria franca, los que no vemos en la feria franca y en el interior trabajan, tal vez en una cadena yerbatera o hotelera, pero que son básicamente involucrados sus físicos para desarrollar la actividad, a esos les cabría, eso por supuesto, el Estado lo va a ir definiendo cómo se hace el régimen de aporte y cómo se hace. Eso le damos la facultad al Ejecutivo entre el proyecto de ley. Mientras, pero es también una discusión que habíamos dado durante la campaña. O sea, todo esto que estoy contando, sí, durante la campaña lo habíamos debatido.
Mientras disfruta de su del mate que nos han acercado ahí, ante su reclamo, vio que algunas cosas salen rápido.
Bien. Las manifestaciones hay que darlas, por ahí aparece la solución.
En los medios, vio.
Vamos a defender los medios.
La cuestión. Recién mencionaba la palabra, ¿no? Campaña. ¿Cómo ve la cuestión política en la provincia de Misiones de cara a 2015?
Creo que hay espacios que lo están debatiendo con mucha más claridad, exposición y visibilidad hacia la gente, con distintos procesos de definición de candidatura. Yo en particular creo que está un tiempo tan lejano todavía hacia el proceso electoral, tal vez para quien no haya tenido un intenso trabajo en toda la historia previa política, en este tiempo puede ser un tiempo de necesidad de
aprovecharlo,
de exponer más. Yo creo haber trabajado muchísimo tiempo, junto con mucha gente que hoy militamos dentro de la renovación, que tenemos la vocación de continuar militando, trabajando, desarrollando nuestras actividades, y creo que la mejor manera que la gente en el 2015 considere a quienes quieran ser considerados es trabajando bien y mucho por lo que nos comprometimos con la gente en un proceso electoral anterior y por lo que hoy en el 2014 nos debemos, que es ese trabajo, esa concreción y realización de un montón de cosas que habíamos charlado. Y en el 2015 seguramente quienes más y mejor lo hagan, más y mejor consideración tendrán por parte de la gente, y seguramente entre esos estarán las personas en cada uno de los espacios políticos que podrán tener la oportunidad de competir por algún lugar en la próxima elección.
Pero usted no se baja de las aspiraciones, digamos.
Yo nunca he manifestado nada al respecto.
Manifestado aspiraciones.
Yo no he manifestado nada al respecto. No he manifestado, o sea, lo dejo en el concepto de la absoluta neutralidad. Todos trabajamos en política para progresar, para avanzar y para poner nuestro trabajo a consideración de la gente desde la política. Y desde esa capacidad de trabajar la política para poner el trabajo a consideración de la gente, es que en el tiempo que corresponde, que para mí ese tiempo es durante el año que viene, se pondrá a consideración la gente cuáles son las aspiraciones, cuáles son las vocaciones, cuáles son las conclusiones que cada uno arriba, por supuesto, compartirla claramente con la ciudadanía, ¿no?
Algunos dirigentes de la renovación me han dicho, hablando acerca de los posibles candidatos, ¿no?, a gobernación del año que viene, es Alex, si bien no está en los medios, no está todos los días en alguna foto, participando de algún acto, de alguna entrega, está trabajando silenciosamente por el interior de la provincia, con sus ganas de llegar a la gobernación en 2015.
La verdad que estoy trabajando y silenciosamente y mucho, pero en estos conceptos que estamos hablando, siempre aparece la cuestión política en los ámbitos de las reuniones particulares, privadas, familiares, no familiares, reuniones de una u otra naturaleza, que evidentemente uno aborda la cuestión política, pero me parece que lo central en este tiempo, insisto, son abordar las temáticas que a la gente le interesa. Pues yo creo que cuando uno hace una campaña electoral lo que hace es suscribir un contrato con la gente, por eso estos conceptos de leyes que estoy hablando. Ahora, ayer estuvimos también trabajando con gente del ámbito educativo y lo vamos a hacer en Buenos Aires también. Si ustedes recuerdan, había hablado yo algo de las extensiones áulicas.
Sí.
Que ahí estamos preparando un proyecto de ley que como título van a ser extensiones áulicas, unas comunitarias y otras universitarias, para que la universidad, así como lo está haciendo en distintos municipios, que extiende aulas para que los chicos puedan hacer los primeros 2-3 años en esos lugares de origen, tengan los presupuestos para presentar los proyectos. Así que, bueno, son esas actividades que creo que hay que seguir trabajándolas, hay que desarrollarlas. Y mira, tengo la convicción absoluta, y en la vida me moví así, y a mí siempre, siempre, las cosas que me tocaron ejercer como cargos públicos, políticos, sean electivos o no electivos, han sido consecuencia de mi trabajo. Y yo tengo la firme convicción que todo lo debemos hacer de esta manera, para que la gente tenga, en la calidad de la elección, a la persona que entienda que mayor vocación y empeño puso para resolver sus problemas. Y ese es el trabajo que hacemos todos los días. Yo lo hago con absoluta convicción. Lo hice antes, lo hago ahora en este tiempo, y en este tiempo lo hago de esa manera. Silencioso, de verdad, sí es cierto. Trabajo muchísimo, muchísimo, una intensidad de trabajo altísima. Sí, claro, silencioso, digo, para lo que a los medios respecta, pero muy ruidoso para lo que a la sociedad interesa.
Le agradezco su tiempo,
no,
diputado.
Por favor, un gusto.
Hablábamos con el diputado nacional de la Renovación.